El Papa Francisco culminó ayer su visita de casi una semana a Brasil y lo hizo celebrando la misa final de la Jornada Mundial de la Juventud organizada por la Iglesia Católica. Una ceremonia que se cumplió en un marco de público absolutamente impresionante. Más de 3 millones de personas, según los cálculos, estaban ubicadas en la playa Copacabana en Río de Janeiro. Quedaban atrás varios días de pronunciamientos del Papa Francisco, sobre todo dirigidos a los jóvenes, pero no solo a ellos. Por ejemplo, hablando con sus compatriotas, los jóvenes argentinos, les dijo: saquen la iglesia a la calle, armen lío en las diócesis, exijan cambios y salgan sin miedo a evangelizar. Además, también le habló a los obispos, a quienes les pidió que amen la pobreza, que no se comporten como príncipes y que reconquisten a los fieles que se alejaron.
Los obispos han de ser pastores, cercanos a la gente, padres y hermanos, con mucha mansedumbre, pacientes y misericordiosos. Hombres que amen la pobreza, sea la pobreza interior como libertad ante el Señor, sea la pobreza exterior como simplicidad y austeridad de vida. Hombres que no tengan psicología de príncipes. Hombres que no sean ambiciosos y que sean esposos de una iglesia sin estar a la expectativa de otra. Más importante, el fenómeno de los obispos polígamos, ¿no? Así que están casados con una, pero esperando a ver cuándo viene la promoción, ¿no? Hombres capaces de estar velando sobre el rebaño que les ha sido confiado y cuidando todo aquello que lo mantiene unido.
¿Cómo han visto este fenómeno del Papa Francisco en Río?
Una primera y muy exitosa demostración de su estilo, su primera presentación internacional en esta Jornada de la Juventud, instituida hace ya unos años por el Papa Juan Pablo II y que se celebra cada 2 años en distintos países. La última, recordemos,
3 años, ¿no?
Cada 2 o 3 años. La última había sido en Madrid, si no recuerdo mal. La próxima va a ser en Cracovia, en Polonia. Una actividad que, digamos, a la cual le dio mucho brillo y mucha importancia el Papa Juan Pablo II. Esta iba a ser encabezada por el Papa Benedicto XVI y se convirtió en la primera, digamos, de demostración de su liderazgo y de su estilo del Papa Francisco, y creo que salvó el examen con nota más que destacada. Una gran multitud acompañó todas las actividades y un mensaje renovado, un mensaje que llama la atención. Incluso hay declaraciones en temas muy urticantes como el de la homosexualidad. Uh-huh. En un tema en el cual muy claramente dijo que quién era él, el Papa Francisco, para juzgar a los gays que buscan también a Dios. Es decir, dando un enfoque diferente de un tema que ha encrespado las aguas dentro de la Iglesia Católica. Creo que su liderazgo marca un momento nuevo en la Iglesia Católica, sobre todo en América Latina.
¿Otro comentario, Gonzalo?
Sí, yo creo que es un Papa muy distinto. Creo que se ha convertido en 4 meses en un referente internacional. Y creo que es un Papa que da muchas esperanzas en un continente como el nuestro, en el cual la fe católica tiene una influencia en todo lo que es valores, morales, absolutamente indiscutible, ¿no? Así que yo creo que es ciertamente el estilo es totalmente distinto. A mí me gustaría personalmente, visto que la Iglesia Católica es tan conservadora, y en América Latina esto tiene problemas, yo le pediría al Papa que siga y que avance en por lo menos 2 temas. El tema de la discriminación contra las mujeres, que yo creo que ha llegado a un punto en que ya no es más aguantable. Y el tema de la contracepción, que también es un tema que provoca muchísimos problemas. Y para los católicos, creo que es importante, sería importante también, que termine con el tema de la excomunión de quienes son divorciados. Porque creo que a la comunidad católica, a la que yo no pertenezco, se le plantea un problema muy serio. Pero los otros 2 sí, son problemas para toda América Latina y para todo el mundo, ¿no?
Sí, hay un tema más que está... Pues yo concuerdo totalmente con lo que acaba de plantear Gonzalo. Hay un tema más, pero es interno, muy interno de la Iglesia, pero yo creo que también sería, y es el tema del celibato.
También.
Que planteó Leboff en Brasil, en una entrevista que yo leí en estos días sobre... Él, que es uno de los teóricos impulsores de la teología de la liberación, bueno, que ha sido muy optimista con el Papa y con los nuevos gestos. Yo soy bastante crítico de este Papa, pero es verdad que de su pasado, ¿no? O sea, desde que él empezó a hacer toda su papado, no tengo demasiado para decir. Concuerdo con la visión del viernes de Maggi, que él decía, bueno, él habla de una revolución, no habla del programa de esa revolución. Yo coincido totalmente. O sea, él les dice, hagan la revolución, jóvenes, protesten. No habla mucho de los conceptos en torno a los cuales.
Está en el Evangelio, ¿no?
Salvo el tema de la solidaridad.
¿Qué va a tener que explicar?
Bueno, salvo el tema, sobre todo el hincapié que hace, y que en América Latina yo creo que ese es su éxito, hablar del tema de la pobreza y del freno a la corrupción, que son dos cosas muy importantes que la Iglesia hasta ahora no se había metido demasiado.
Yo, declarándome en principio ignorante en temas eclesiásticos, también declaro estar profundamente impresionado, ¿no?, por la demostración de fuerza, digamos, hecha por este Papa en Río de Janeiro. 3 millones de personas, si los datos son ciertos, la población de Uruguay. Yo quiero ver qué acto, qué manifestación, qué protesta, qué acto en favor de qué es capaz de reunir tanta gente en América Latina.
No, pero además estás hablando de 3 millones de personas, de las cuales una porción importante venía de afuera, había viajado, sí, hasta de muy lejos, ¿no? No era un acto solo de brasileño, digamos.
No, y te diría que ni siquiera solamente católico. Me consta de que mucha gente que estuvo presente ahí, que vi comentarios en Facebook y en otros lados, sin ser católica, se declaró también muy impresionada por lo que describían como la gran energía que se sentía en ese lugar. Sin duda, eso en primer lugar, estoy impresionado por eso. En segundo lugar, también impresionado por algunas cosas que ha dicho este Papa. Está reconociendo sin pelos en la lengua que la Iglesia está perdiendo terreno en América Latina, en Brasil, y que hay que hacer algo al respecto. Ha hablado de actualización. Claro, no dice el programa de esa actualización, pero sí creo que la Iglesia se dé cuenta que tiene que actualizarse, dicho por el sumo pontífice, por su número uno, ya es un paso importante, ¿no? Reconocer que hay un problema para buscar esa solución.
Desde la audiencia llega un mensaje que pregunta, ¿no católicos hablando de temas católicos? Bueno, la tertulia es así, sí. Depende de cómo cae la mesa en la que tratamos un asunto. Las mesas son, en general, predeterminadas, y hay mesas con más católicos que otras. En la de hoy está el caso de Graciano.
Bueno, yo soy católico, sí.
Y después 3 no católicos. Pero creo que el fenómeno del Papa Francisco, como recién mencionaba al pasar Darío, bastante más allá de la Iglesia Católica, es un fenómeno captando la atención y movilizando a buena parte del planeta, y por eso más que sobran razones para analizarlo de esta manera, como lo hacemos habitualmente en las distintas mesas de la tertulia. En el final, por lo menos un telegrama que quería plantear, Graciano.
Uno y medio. En el fin de semana falleció Robert Alonso, director del CIRPA, el organismo que preside Rubén Villaverde. Yo creo que tomó de sorpresa a todo el mundo. Yo no lo conocía en profundidad, lo había conocido hace un par de años en una visita a una actividad con jóvenes infractores que había hecho el entonces SINAU en la Isla de Flores. Luego estuve con él en el acto de asunción del cargo. Desarrollé, pese a digamos al poco tiempo de la relación, una especial simpatía, un hombre de una gran cordialidad, de muy buen humor. Había sido dirigente de la Federación Uruguaya del Magisterio, un hombre joven, creo que tenía 54, 55 años, una enfermedad que lo sorprendió en los últimos 30 días de su vida. Bueno, finalmente no, los médicos no pudieron hacer nada. Me impactó profundamente la noticia y la quería compartir. Y el otro medio telegrama, dentro de 20 minutos, va a recibir un homenaje el ex senador y ex candidato presidencial Alberto Sumarán en la sede del Partido Nacional, una figura de la historia moderna del Uruguay. Que nació a la vida pública, digamos, en el año 84 y que hoy va a ser reconocida, y creo que es un justo homenaje.
Graciano Pascale, Gonzalo Pérez del Castillo, Darío Klein y Juan Ángel Urruzola. Gracias. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.